Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes es 5 de septiembre, es el día en el que despedimos afortunadamente a esa dana que ha dejado numerosos daños, especialmente en la zona suroeste de nuestra región. ¿Dónde vamos a estar? Nuestra unidad móvil se ha marchado hasta Aldea del Fresno, donde la Guardia Civil continúa buscando al padre de familia cuyo coche cayó al río Alberche. Y también estaremos en Villamanta, donde se busca a un hombre de 83 años con Alzheimer, al que también se perdió la pista el pasado domingo. Hasta allí, como digo, vamos a trasladarnos, y también allí a Villamanta estará la presidenta de la Comunidad de Madrid a partir de las 12 y media de esta mañana, Isabel Díaz Ayuso, que ayer ya anunció desde Aldea del Fresno que iba a pedir la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por esa última gota fría. Otro de los pueblos es el del Álamo, otro de los afectados, donde siguen sacando, entre otras cosas, coches del barro.
Tenemos mucho trabajo por delante. Pienso que durante la semana vamos a estar hasta deshoras y vamos a continuar trabajando. Y la verdad que agradecer a Protección Civil, Policía, bomberos, voluntarios, gente del Ayuntamiento y al señor alcalde, que está en todo momento muy pendiente de nosotros. Nos trae comida, agua, con lo cual vamos a seguir luchando.
Otro de los focos de la actualidad está en Tres Cantos, donde en el Tanatorio de la Paz, a partir de las 12 de la mañana, serán velados los restos mortales de María Teresa Campos. La periodista, la conocida como la primera reina de las mañanas, ha fallecido rodeada por toda su familia. Ha sido esta madrugada, a las 5 y 25 minutos, en la Fundación Jiménez Díaz, donde ingresó de urgencia el domingo pasado por una insuficiencia respiratoria aguda y en estado muy grave.
Soy una persona que ha trabajado y ha trabajado mucho, que su trabajo ha gustado, que ha habido gente que han sido felices, que habrá habido cosas que he hecho que no les hayan gustado, como es lógico, todo no puede gustar. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué. No hay un sitio, ningún sitio, ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada, ¿sabes?
Sí.
Pero también es verdad que todo no se puede tener en la vida. He tenido ya demasiado.
Es la voz de María Teresa Campos, que concedía esta última entrevista a Ana Igartiburu en el programa de esta casa de Telemadrid llamado 10 momentos. De su legado y de su figura vamos a charlar en un rato con personas muy cercanas y que trabajaron con ella, como el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Esta jeringa básicamente es un émbolo, es un tubo a la que le hemos hecho un pequeño agujero. Y bueno, algún tema tocamos, ¿no?
Vamos a hablar de Insólito y Singular, una propuesta musical única en el Café de la Palma, con gente capaz de tocar cualquier artilugio que os podáis imaginar, un espacio donde los instrumentos inusuales como un serrucho, los cacharros de cocina o los mecanos pueden ser sin duda protagonistas. En nada, su director nos va a dar más detalles sobre este espectáculo. También vamos a charlar con José Ruiz, es el mago reconocido con el premio Jóvenes Promesas, que estrena un nuevo espectáculo, Un Mago en América, en el pequeño Teatro Gran Vía. Será a partir de mañana. Hablaremos de la figura de los enfermos en los colegios en vísperas de ese arranque del nuevo curso escolar. Y también vamos a hablar del Día de la Amazonía con un reportaje que nos ha preparado Rodrigo de Pablo. Bueno, rescato una efeméride de este 5 de septiembre que nos lleva hasta
1977. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Así sonaba el lanzamiento de la sonda espacial Voyager 1, una misión que tenía como fin explorar Júpiter y Saturno y planetas que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Ese fue un gran logro, ya que ningún objeto hecho en el pasado por el ser humano había intentado un viaje como este. Actualmente se encuentra a miles de millones de kilómetros y es el objeto humano más lejano de nuestro planeta. Vamos a felicitar también, entre otras personas, a Angie Fernández, que cumple 33 años, a Joseba Echevarría, al futbolista español y entrenador, que nació en el 77, tiene 46, y también a Anchero Mañas, director y actor espacial, que cumple 57. ¿Y a quién felicitamos por su santo? Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. Pues mira, precisamente hoy tenemos que hablar de otra santa, de una santa llamada Teresa, otra Teresa, en este caso Santa Teresa de Calcuta. Es verdad que hay muchas Teresas en el santoral, pero bueno, esta es muy especial. Nacida en Macedonia del Norte en el año 1910, se llamaba en realidad Agnes. En el 1929 se trasladó a la India, concretamente a Calcuta, e ingresó en el convento irlandés de Loreto y desde allí fundó su propia congregación, las Misioneras de la Caridad, en Calcuta, en la propia Calcuta, para atender a los pobres, enfermos y huérfanos, y, por ejemplo, convirtió un templo hindú abandonado en el hogar para, en un hogar para enfermos terminales. También fundó un hogar para enfermos de lepra y su labor se fue extendiendo pues primero por toda la India y luego internacionalmente, hasta llegar a ser la persona tan popular, la figura tan popular que fue. Recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor social y humanitaria en el año 1979 y murió en Calcuta un día como hoy de 1997. Y en España hay 107.840 mujeres que llevan este nombre de origen griego, que significa verano o cosechar. Esos son los dos significados que encontramos en el nombre de Teresa. Y también hoy vamos a recordar a San Bertino de Sicín. Nació en el siglo VII en Francia. Recibió su educación en el monasterio de Luxeuil. Allí recibió esa formación religiosa y se hizo monje. De ahí se trasladó al monasterio de Sicín. Dedicó su vida a la oración, a la enseñanza y a la formación de otros monjes. Tenía fama por su humildad y por su caridad. Fundó varios monasterios y conventos y se le atribuyen milagros de curación y de multiplicación de alimentos que utilizaba para alimentar a los pobres. En España hay tan solo 21 Bertinos, o sea que estamos a punto de desaparecer del Instituto Nacional de Estadística, que por debajo de 20 no lo registra. Todos viven en Asturias, por cierto, así que me da a mí que es un nombre familiar o popular en algún municipio.
Seguro.
Es un nombre de origen germánico que viene de dos palabras, de la palabra famoso y de la palabra hogar, así que se podría traducir como famoso en su casa, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Quién es famosa en su casa también es en este rato? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y en muchos más sitios, claro, es muy popular y nosotros estamos siempre esperando que nos traiga esa frase del día. ¿Cuál has elegido hoy?
Pues mira, la que he seleccionado hoy es: la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Y es del filósofo Aristóteles, quien, al contrario del platonismo, desarrolló una corriente basada en que la experiencia es la principal fuente de conocimiento. Vivió desde el año 384 a.C. hasta el 322 a.C. y sus aportaciones todavía se siguen estudiando a día de hoy. Con esta cita quiero transmitir que el mayor logro es superarse a uno mismo y no a los demás. Mi consejo es que luchemos por ser mejor de lo que fuimos ayer, pero no por ser mejor que los demás, ya que de esta forma conseguiremos muchos más objetivos y además no nos desviaremos de nuestro camino.
Bueno, pues no hay que desviarse del camino y tenemos nosotros dentro de nuestra senda mediática esa parada también en Aldea del Fresno, ya lo saben, allí nos está esperando Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, estamos en el puesto de mando que se ha ubicado en el Parque de Bomberos. Está a punto de arrancar la búsqueda para encontrar al padre de familia que todavía continúa desaparecido. Se va a buscar evidentemente por esos márgenes del río Alberche y no se van a escatimar, nos ha dicho el alcalde Alberto Plaza, esfuerzos. De hecho, ya han llegado los helicópteros, también perros que van a estar por la zona, drones, y ahora mismo vemos como varios coches de Guardia Civil y bomberos se desplazan hacia la zona. Continúan los accesos cortados, únicamente se puede venir hasta Aldea de Esfresno por Méntrida, lo que está haciendo difícil también la comunicación de los vecinos y trabajadores. Hay que dar muchísimo rodeo y también se espera en esta jornada que visite el municipio en representación del gobierno Teresa Rivera. Es lo que nos acaba de trasladar el alcalde del municipio, que no ha descansado, tampoco Guillermo Celeiro, el concejal, que ha pasado toda la noche acompañando también a los vecinos que no han podido dormir en sus casas.
Bueno, pues vamos a estar allí sin duda y ya saben que también vamos a estar en Villamanta. Hoy es un día de muchísimas conexiones en puntos informativos, entre otros ya saben también que les hemos contado por esa muerte de María Teresa Campos.
La ardilla pilla subió al árbol porque quería desayunar el agujero.
Hoy viene muy juguetón, Carlos. Sí. Rato. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, hay, en este programa hay momentos para todo, para claro. Pensar, para emocionarse, para reírse también, en fin, así es la vida. ¿No era el título de uno de los programas de la Campos? ¿Así es la vida? Sí, creo que sí. Sí, sí.
Pasa la vida.
Bueno, en fin, que en paz descanse, la verdad. Bueno, pues nosotros tenemos reto. Tenemos reto como todos los días y el de hoy tiene que ver con animales. Animales ocultos en una foto, que nos encanta. Hoy hemos puesto una foto de la casa de campo y hay un animal salvaje. Bueno, lo de salvaje quiere decir que, en fin, que no es un perro. No es un perro. Si veis un perro, no hay tal. Es uno de los paseos de la casa de campo. Y lo que hay que descubrir es si hay un conejo, una ardilla o un ciervo. Uno de estos tres animales está en la foto. Hay que fijarse, hay que mirar. Es visual completamente. Lo encontráis en X, en Twitter, en @buenosdiasom, nuestro usuario, y podéis votar lo que os dé la gana, porque aunque no lo veáis, que sepáis que en esa foto hay o un conejo, o una ardilla, o un ciervo.
Una pista no nos vas a dar.
No, no voy a dar ninguna pista. Esto es un juego y hay que jugar. A la 1:05 daré la pista definitiva, que es que diré dónde está el bicho en cuestión.
El bichejo, un conejo, una ardilla, un ciervo ahí entre este caminito rodeado de árboles.
A ver.
Qué bien se debe estar ahí, ¿eh?
Sí, se está bien. Te iba a decir una cosa, es verdad, y me lo dice Juanjo Ceballos por los auriculares, que hay una pista musical, que es esta.
Bueno, una pista o una despista, depende, ¿no? Porque claro, luego nos pondrá alguna que tenga que ver con una canción de un conejo, igual nos pone a Bad Bunny y vete tú a saber,
esto
luego
todos
buscar
días.
Algo de ciervo, bueno.
Todos
bueno,
los días así. Intentamos enredar para engañar al máximo número de personas y que yo gane el reto, de eso se trata esta sección.
Pues sí, él está ahí siempre, ¿eh? Porque también es competitivo y nos gusta. Y
a
también
ver,
que juguéis,
yo no
que
dejo ganar ni a los niños, con eso lo digo todo.
Con eso lo dice todo.
No dejo ganar ni a los niños.
Mira, relájate con esta cancioncica. Bueno, es la voz del grandísimo Freddie Mercury, que hoy cumpliría 77 años. Fíjate que van a salir a subasta varios artículos, bueno, unos cuantos miles, se van a subastar objetos personales de Freddie Mercury, que tenía la expareja del cantante, Mary Austin, y entre todas esas pertenencias, bueno, hay de todo, hay manuscritos de canciones como esta, la de Song Must Go On, bueno, un montón de temazos. También hay un peine para bigotes, ¿qué tal lo ves? Igual te, no sé, ¿subastarías por un peine
yo
para
no.
bigotes?
No lo compraría, vamos.
Bueno, pues también hay un piano, en fin, que lo que ha hecho ha sido ir
ahí...
¿Lo
del piano todavía?
No, sí. Austin, recuerdo, la expareja,
sí.
Heredó su casa de 28 habitaciones y 25 millones de dólares al morir el artista y decidió donar una parte de las ganancias de la venta a dos organizaciones benéficas. Bueno, pues ahora lo que ha hecho ha sido ir formando toda esa colección de maravillas, ¿no? De este artista que para muchas personas seguramente tendrán un valor no solamente económico, que vale dinero, sino emocional. Pues sí, eso, que hay instrumentos, que hay fotografías, que hay muebles y joyas que se han ido acumulando en estos 50 años y precisamente hoy nosotros rendimos nuestro particular homenaje a este grandísimo artista, Freddie Mercury. Bueno, pues a esta hora lo que hacemos es una pequeña pausa, escuchamos unos consejos publicitarios. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, acompañándote hasta la una, aquí en la radio de todos los madrileños, Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid.
Porque amamos el deporte.
Buenos días, Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¡Qué tiempo tan feliz! ¡Qué grandes momentos hemos compartido juntos!
Usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy feo, ¿eh? Y entonces no me puede usted a mí decir que le sienta mal que me haya ido el día 24, que es el único día del año que yo le he pedido a usted irme, y no se lo he pedido
aquí
por mí. Y usted tiene que formármela en directo.
Aquí estábamos todos el día 24.
En la música vamos a tener a Terelu. No, no, tú ya eres en tu nada. En la música vamos a tener a Terelu, que conoce bien el mundo de la música y nos lo va a presentar cada tarde. Bienvenida.
Muchas gracias.
Terelu. A ver, Elvira Linde y Gloria Lezeta. Y usted es el primero que tiene que estar porque cobra usted muchísimo.
¿Cómo
no
debes?
Vamos ahora a entrar
debe
si
él
si se lo merece.
No,
usted.
Debe ser.
Se lo digo en serio, es que ya es demasiado. Ya estoy
usted,
cansada.
Señorita, pero perdone
es que
yo
ya estoy
lo
cansada,
diga. Usted pertenece a Radio Cadena.
Sí, bueno, pues muy bien.
Entonces, yo también estoy cansada.
Sí.
Y más,
yo también
si quiero usted en el programa y no me diga más.
Exactamente.
Haz usted bien.
Me parece muy bien, está bien.
Márchese.
Ya está bien.
Le presento a 5 chicos que hacen una música personal que gusta mucho a la juventud, que se llaman Olé Olé, que están hoy aquí con nosotros y para todos ustedes. ¿Lo he hecho bien?
Sí, sí. Muy bien. Olé, olé, olé. Un aplauso para ella. Olé, olé.
Es la voz de María Teresa Campos, la periodista que, como le venimos contando, ha fallecido este martes 5 de septiembre a los 82 años en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, donde había ingresado de urgencia el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria aguda y en estado muy grave. Ha fallecido rodeada de sus familiares y de amigos cercanos que desde las últimas horas habían venido acompañando y acudiendo a ese centro médico. A partir de las 12 de la mañana se van a velar sus restos en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Vamos a estar también por allí, donde pasarán muchas personalidades y personas que trabajaron con ella. Voy a saludar ahora a Luis Gutiérrez Serantes, compañero de esta casa, a nuestro doctor también particular. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves.
Y que trabajó también con María Teresa Campos, la conoce de cerca. Y lo que sí me gustaría, antes de nada, Luis, es que nos cuentes cómo se inició precisamente esa relación tuya personal y luego profesional.
Sí, yo comencé a trabajar con María Teresa Campos en el año 1994. María Teresa Campos era una mujer enamoradísima de nuestra zarzuela. Yo tenía un programa en Radio España que hablaba de zarzuela y ella era oyente mía de ese programa de zarzuela. Entonces se cumplía el 17 de febrero de 1994, el centenario del estreno de La Verbena de la Paloma. Entonces ella quería hacer una cosa especial en su programa Pasa la Vida. Y entonces me llamaron por teléfono de su programa diciendo si yo quería acudir al plató de Televisión Española para hablar de La Verbena de la Paloma. Y así empezó mi relación. Dije que sí, por supuesto. Y en vivo y en directo me contrató para que yo hiciera, o me propuso que yo hiciera una sección de zarzuela todas las semanas en su programa Pasa la Vida. Y así comencé con ella en el año 1994 y estuve hasta julio del año 1996 que ella decide cambiar su rumbo televisivo y se va a Telecinco.
Bueno, hay que recordar que María Teresa Campos, que nació en Tetuán el 18 de junio del año 41, estaba vinculada a la pequeña ciudad de Málaga. Es una de las figuras más relevantes de la comunicación de España. Como tú dices, trabajaba en Televisión Española, luego fue a Telecinco, pero es que María Teresa Campos, que ha cosechado infinidad de premios por su profesión, no solamente fue y le valió el apelativo de la reina de las mañanas en la tele, sino que también hizo muchísima radio. ¿Cómo era ella en el trato más cercano, Luis?
Bueno, ella era una mujer, como se suele decir, con carácter. O sea, era una mujer que no se callaba absolutamente a nada. Se ha hablado mucho del carácter de María Teresa Campos. Yo puedo decir que mi relación con Teresa fue siempre amable. Fue una relación maravillosa con Teresa. Teresa tenía una cosa, y es que aquellas personas que eran trabajadoras, aquellas personas que se entregaban a lo que ella quería que se hiciera, esa persona no tenía ningún problema. Ahora bien, Teresa no aceptaba que la gente fuera vaga, no aceptaba esa gente que va a una redacción y bueno, a pasar el rato, ¿no? Eso no, ahí ya la persona tenía problemas y María Teresa lo que hacía era quitarse a esa persona del medio. Por lo tanto, sí, María Teresa era una persona con carácter, pero era una persona que sabía muy bien con quién se podía trabajar y con quién no se podía trabajar. Yo tengo que decir que la sección que yo hacía de zarzuela con ella siempre me dio carta libre. Es decir, yo podía hacer lo que creyera conveniente y nunca me puso un pero. La sección consistía en que en playback todos los colaboradores del programa, bueno, pues hacían playback y hacíamos un tema de zarzuela todas las semanas.
Bueno, recordamos, y todo el mundo conoce a sus hijas, ¿no? A Terelu Campos y a Carmen Borrego, vinculadas también con el mundo de la comunicación y la televisión. María Teresa Campos comenzó su trayectoria en periodismo siendo muy, muy jovencita. Tenía apenas 15 años, lo hizo junto a su hermano en la radio y ha pasado por COPE, fue subdirectora del programa Hoy por Hoy en la cadena SER. Pero sin duda, donde tú además coincidiste con ella, la televisión fue su lugar estrella, donde se convirtió, como decía, en la reina de las mañanas, en ese día a día, en Pasa la Vida, en Cada Día. El último que presentó, recordamos, fue Qué Tiempo Tan Feliz, protagonizó su propio reality junto con sus hijas Las Campos. O sea, quiero decir que ha estado muy, muy, muy presente, incluso hasta hace bien poco. Y ella lo que lamentaba, precisamente, Luis, era haberla apartado, porque se lamentaba, ¿no?, en esa entrevista que escuchábamos en el sumario del programa, que nadie contaba con ella ahora. Ella simplemente no quería un programa, quería colaborar, sentirse activa. Y es que, bueno, lo estaba pidiendo a gritos, ¿no?
María Teresa era una mujer con tanta fuerza y tenía tantas ganas de trabajar que, a pesar de la edad que tenía y a pesar de los problemas médicos que tenía, no nos podemos olvidar que María Teresa a comienzos de este siglo tuvo un problema de garganta, de cáncer de garganta, que lo superó perfectísimamente. Luego tuvo, no nos podemos olvidar, un ictus también, y también tuvo un problema de obstrucción intestinal. Es decir, ya estaba tocadita en el tema de salud. Pero claro, Teresa, a pesar de los años, quería seguir ahí, quería seguir haciendo muchas cosas. Y claro, por la fuerza que tenía, me refiero, y ella no era consciente de los años que ya había cumplido y no era consciente tampoco de las limitaciones que tenía por problemas de salud. Yo la entiendo porque como la he conocido muy bien, yo sé las ganas que tenía de trabajar y por eso se quejaba de que ya, pues hombre, en mucho caso no le hacían y no la llamaban para hacer programas, pero claro, esto es una ley de vida, ¿eh? para todos. Todos vamos cumpliendo años y tenemos que ser conscientes de que hay que dar paso también a la gente nueva, gente joven.
Bueno, decías que era una persona competitiva, exigente, que contigo sí. El trato siempre fue muy amable y cercano, pero ¿te sacó alguna vez de la zona de confort? Quiero decir, porque ella era muy arriesgada y siempre, bueno, ponía a veces al límite, ¿no? A sus colaboradores también y a sus invitados. ¿Te disfrazó en algún momento o te hizo, no sé, te hizo partícipe de alguna escena cómica o algo que recuerdes con cariño y que fuera anecdótico?
Sí, yo recuerdo la manera que me contrató a mí me causó una sensación grande. Yo cuando me plantea ese día 17 de febrero de 1994 que hiciera, y además que me lo plantea a mí voy en directo, la excepción a mí me pilló por sorpresa. Yo le llevé allí gramolas, gramófonos, discos, y en fin, ella se quedó asombradísima. Y según estábamos hablando, yo me quedé... pálido cuando me dijo, queda usted contratado para venir aquí todas las semanas y hacer una sección de Zarzuela. Yo no sabía lo que contestar, si sí, si no, al final fue sí, claro, lógicamente, pero sí, ese fue un momento, el momento de yo conocer a Teresa Campos, que antes no la conocía, pues ya me causó esa sensación. Esto da prueba de lo impulsiva e intuitiva que era María Teresa Campos, y luego sí, claro, luego me tuve que vestir en algún momento que otro, pues de algún personaje zarzuelero, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien, y siempre te hacía alguna pregunta en directo que también a veces, te ponía algún aprieto, algún apuro, ¿no? Pero bueno, todavía hay que saberlo llevar, y eso me ayudó también a saber que la televisión y la radio también tienes que estar ojo a visor para cualquier imprevisto que puede surgir y solucionarlo en el momento. Eso me ayudó muchísimo. Los directos yo los prefiero a los grabados. Y como hice siempre directos en televisión, Teresa me ayudó muchísimo en ese sentido.
Hay que decir que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha lamentado el fallecimiento de María Teresa Campos, ha expresado, igual que han hecho también otros políticos, incluido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pues eso, sus condolencias por esta muerte. Hay que decir que va a haber un espacio público de la ciudad de Málaga que va a llevar el nombre de María Teresa Campos. Lo ha anunciado también en su perfil de redes sociales el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que se ha referido a Campos como una comunicadora pionera y excepcional que siempre presumió de Málaga. Parece que, pese a que se van a velar sus restos aquí en el Tanatorio de La Paz, sí que se trasladarán después a su ciudad natal, con la que tenía muchísimo vínculo, tanto ella como su familia. Luis Gutiérrez Serantes, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, compañero.
Nada, ya sabes, para lo que quieras, Nieves, lo único que me queda por decir es que mando un fuerte abrazo a sus hijas, a Carmen y a Terelu, e intentaré verlas luego en el tanatorio. Nieves.
Bueno, pues ese abrazo también va de parte de todo este equipo del Buenos Días Madrid, y un beso muy fuerte también para ti, Luis.
Venga, otro para ti, Nieves. Hasta luego. Adiós.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:38 de la mañana. Aquí continuamos los del Buenos Días Madrid de las 10. Ya sabéis, acompañándote hasta la 1 de la tarde. Muchos estarán ya terminando los preparativos para empezar mañana esa vuelta al cole. Sí, empiezan los más chiquitines, bueno, en fin, pero esto va a ir con cuentagotas. Luego les va a tocar a los mayores, los de la ESO, bachillerato, FP. Van a pasar muchas horas en el cole, sí, claro, lógico. Y además de recibir educación, pues también los centros educativos son importantes para prevenir problemas de salud, tanto física como mental. Lo saben bien en el sindicato de enfermería SATSE, que, bueno, como vienen haciendo, pues siempre piden que en cada colegio madrileño haya al menos una enfermera escolar. David Guerrero es enfermero escolar en el Colegio Público Virgen de la Paz de Collado Mediano y tiene una labor fundamental atendiendo a los niños que tienen alguna patología concreta. Pero más allá de esta tarea, son muchas las tareas, las labores, sobre todo de prevención, que pueden llevar a cabo estos profesionales y que queremos conocer de cerca. Por eso saludo ya a David. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Bueno, ¿hay ganas ya de volver al cole también?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Aquí estamos ya con los últimos preparativos, revisando el material, la medicación y, bueno, ya esperándoles mañana con los brazos abiertos a la llegada de nuestros alumnos.
Uh-huh. ¿La gente tiene un concepto erróneo de cuál es la labor del enfermero en las escuelas?
Pues, Nieves, yo creo que realmente, más que erróneo, solamente se conoce lo que es la parte asistencial pura y dura de la figura de la enfermería. Es la más conocida habitualmente, pues aquellos niños que nos llegan pues con una herida o con un dolor de cabeza, les duele el estómago. Uh-huh. Pero la verdad es que la otra gran parte, y es quizá la gran desconocida, es la parte que realizamos o venimos realizando en los centros escolares de cara a lo que es la educación para la salud, la prevención y la promoción de la salud de nuestros alumnos.
Uh-huh. Sí, ahora bueno, hay que poner el foco, lo decíamos, no solamente está la parte física, que efectivamente un niño se puede caer en el patio del colegio, ¿no?, por ejemplo, pero también está esa otra parte en la que hay que estar pues muy atentos, que puede ser el acoso escolar, y esto también tiene unos signos, unos síntomas, y aquí hay una labor preventiva bastante importante, ¿verdad, Guillermo? Digo, David.
Efectivamente. Yo creo que es una inversión en futuro el que se hace cuando en un centro escolar se instaura la figura de una enfermera, y de hecho de ahí la necesidad, creo, imperiosa de que en todos los centros, tanto públicos como privados, haya esta figura de enfermería. A través de las campañas y los talleres que venimos desarrollando, pues de prevención del tabaquismo, del alcoholismo en los jóvenes de 14 años, o de las enfermedades de transmisión sexual, por ponerte algún ejemplo, el tema de la dieta saludable de cara a una futura prevención de obesidad o de Es decir, estamos, además en estas edades, Nieves, pues los niños son como esponjas, tienen una capacidad de amoldarse y de asimilar hábitos saludables que probablemente cuando vamos cumpliendo años vamos perdiendo. Uh-huh. Entonces, como te decía, es una inversión de futuro, es decir, estamos consiguiendo pues que muchos de estos niños el día de mañana, como bien dices, pues tengan una salud muchísimo más acorde. Higiene bucodental, sería otro ejemplo que te podría poner. Bueno, innumerables ejemplos, lo que tú también estabas comentando del acoso escolar, del móvil, del bullying, pues somos también parte de ese entramado junto con el personal docente y que podemos dar esa primera señal de alarma en esta problemática tan complicada que estamos viviendo en los momentos actuales.
¿De qué edades son los niños y niñas que atiendes tú en el colegio, David?
Pues mira, en este colegio concretamente donde estoy, como bien explicabas, es en Collado Mediano, tengo la etapa de infantil y luego lo que son todos los seis cursos de primaria. Uh-huh. Pero es verdad que en otros muchos centros escolares donde trabajan mis compañeros y compañeras, pues también abarca todo lo que es la educación secundaria. Y ahí, pues efectivamente, la labor, ya te digo, de hábitos saludables, pues es también muy importante. En esas edades de 14, 15 años, pues es importante, ya te digo, todo el tema de acoso escolar, de una sexualidad saludable, de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el tabaquismo, algo tan habitual y ahora como es el, por ejemplo, muchas compañías están empezando con talleres con el tema del vapo, porque bueno, pues parece que les ha quedado claro, tienen claro que fumar es muy malo, uh-huh. pero como que el vapo no tiene esa connotación de hábito nocivo para la salud y bueno, pues nuestra labor ahí, la verdad es que además ya, como te decía, de la asistencial, pues es una labor importante de cara a la prevención y a la promoción de la salud.
Sí, porque parece que toda esa detección de problemas y conductas que no son saludables, que están vinculadas pues a distintas áreas, ¿no?, de la vida, como puede ser desde la conducta alimentaria hasta las adicciones, como decías, al alcohol, el tabaco, las drogas o, por ejemplo, también las relaciones sexuales, se han adelantado, son más precoces ahora los menores en cuanto a acercarse, ¿no?, a este tipo de adicciones y de comportamientos.
Sí, sin duda, Nieves, sin duda. Es verdad que ahora, pues en torno a los 13, 14 años, pues muchos de ellos probablemente pues incluso hayan tenido su primera relación sexual o el primer acercamiento a este consumo de sustancias tóxicas. Es verdad que toda esta función de prevención la venían haciendo de forma rutinaria las enfermeras y compañeras de atención primaria que iban a los colegios a instaurar estos talleres y charlas, pero claro, la enfermería de atención primaria está lo suficientemente ya colapsada y con las agendas repletas como para que digamos que ahora esta función tan importante esté un poco desatendida o esté un poco pues en un segundo plano.
Y ellos saben gestionar, porque claro, se creen muy mayores para ciertas cosas, pero claro, es que no dejan de ser niños.
Pues la verdad es que yo creo que hay de todo, ahí no podríamos generalizar. Es verdad que con 14 años te encuentras ya, como digo yo, adolescentes ya con una capacidad de entendimiento y de comprensión muy elevada y otros casos en los cuales es todo lo contrario. O sea, nos encontramos con los dos extremos.
Uh-huh. Es importantísima la figura, lo estamos poniendo en valor, de las enfermeras y de los enfermeros en los centros escolares, sobre los que a veces, no sé si estarás conmigo o no de acuerdo por tu experiencia, David, pero los padres delegan bastante, bueno, bastante, algunos padres delegan la atención sanitaria de sus hijos, que no sé, dicen, bueno, pues ya que les mire el médico o el enfermero que hay en el centro escolar, en lugar de llevarle a su pediatra, digo,
Bueno, pues totalmente de acuerdo. La verdad es que, bueno, a través de algunas encuestas que se han pasado a los padres y madres de los alumnos a través de los AMPAs, pues la verdad es que la inmensa mayoría, siempre hay alguna excepción, por supuesto, pero la inmensa mayoría sí que han manifestado una tranquilidad cuando se ha percibido que en el centro escolar donde van sus hijos y hijas, pues hay la figura de una enfermera. Es una tranquilidad, pues al fin y al cabo, porque, bueno, pues recae esa atención sanitaria en un profesional específicamente preparado para ello y no cabe perder la claridad de que en España y concretamente en Madrid también, pues el personal de enfermería sale con una preparación excelente, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Entonces, pues es verdad que tenemos a las mejores enfermeras formadas y yo creo que en este aspecto pues las estamos, con todos mis respetos y entre comillas, desaprovechando, ¿no?, esta situación. Y luego también a raíz de lo que comentabas, no cabe tampoco olvidar el tema de la conciliación familiar, tan demandada y tan ahora de moda, pero realmente pues también es cierto que cuando hay una enfermera en un centro escolar, esta conciliación familiar se hace un poco más posible, pues nos podemos encargar de, ya te digo, estas pequeñas incidencias o la administración de medicación, que muchas veces pues caen en la figura de los profesores, los cuales, pues bueno, lo hacen, es verdad, con toda su buena voluntad y de manera, pues siempre pensando en el bien del alumno, pero que muchas veces ni están preparados ni, por supuesto, su responsabilidad.
Bueno, pues sí que ponemos el foco efectivamente en todo esto que afecta de una manera u otra, de forma directa o indirecta, a ese colectivo de enfermeras y enfermeras escolares. Y recordamos que no solamente son las incidencias físicas, pues cualquier herida, efectivamente, sino la parte que engloba la salud mental, que yo no sé si también habéis notado un cambio desde la pandemia, desde entonces ahora.
Sí, es verdad que todo, la pandemia que nos ha tocado vivir, pues evidentemente los niños, pues también en cierta medida, es verdad que no, tampoco se puede generalizar, pero también, claro, ellos lo han vivido a su manera, y bueno, pues lo han ido expresando de distinta forma, pero sinceramente creo que son los que mejor se han adaptado muchas veces a la época, por ejemplo, cuando hubo de restricciones. Al final son, ya te digo, son mentes muy moldeables y son mucho más adaptables a la enfermedad incluso que los alumnos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, los dos niños que tengo diabéticos, la verdad es que ya me gustaría, siempre se lo digo, ya me gustaría los diabéticos que he atendido de adultos que tengan vuestra responsabilidad y vuestra conciencia de enfermedad con la edad que tenéis. Uh-huh. Es un ejemplo y una maravilla los niños con cómo interpretan y adoptan su enfermedad.
Es verdad, y cuando tienen algún tipo de intolerancia a algún alimento, alguna alergia, ¿no? Dan un ejemplo brutal.
Brutal, efectivamente, sí. Nieves. Es verdad que yo siempre lo comento, con 40 años te dicen que tienes una intolerancia al gluten y bueno, pues te cabreas y dices, pues madre mía, pues, y ellos se adaptan y ya te digo que, bueno, son ejemplos que nos dan a los mayores de cómo enfocar los problemas que se nos van presentando en la vida diaria y la enfermedad es uno de ellos.
Totalmente. Bueno, nos ha llamado la atención, David, ya que lo ha citado, que sus dos hijos tengan diabetes. Es como, en fin, siendo usted enfermero, que no por nada, que eso le puede pasar a cualquiera, pero que espero que se encuentren bien, que es nuestro mayor deseo, sin duda.
No, son los, a lo mejor me he expresado mal, los
dos
niños que tengo aquí en el colegio. No,
vale.
yo tengo uno y gracias a Dios tiene otras cosas, pero diabético no. No son mis, pues pasa que ya, muchas veces nosotros, enfermería también es verdad que tiene esa, son nuestros pacientes, son, claro, nuestros niños, ¿no? Entonces
son de la familia.
Efectivamente, los tratamos y los cuidamos y los queremos como si fueran nuestros propios niños.
Tengo una curiosidad, David, cuando se da algún caso grave, quiero decir, un niño, una niña que, bueno, pues por circunstancias tiene una enfermedad grave, como puede ser algo relacionado con la oncología. En estos casos, no sé, ¿qué se les recomienda a las familias? ¿Cuál es el trato también, ¿no?, del resto de la comunidad escolar, de los niños? Porque, claro, son situaciones muy peliagudas.
Bueno, no solamente en los procesos oncológicos, yo creo que en toda enfermedad crónica, podremos hablar de la diabetes, pero también de la epilepsia grave o de la enfermedad conocida como piel de mariposa, cualquier tipo de enfermedad crónica en un niño, lo que siempre intentamos hacer es, y de hecho también hacemos talleres con ese objetivo, es que el niño esté totalmente adaptado a la situación escolar, a su horario escolar, e intenta hacer esa vida escolar lo más normalizada posible con el resto de sus compañeros y que el resto de niños lo vean como algo normal, o sea, que no le vean como un ente raro o un niño extraño que tiene cierta cosa, sino intentar normalizarlo y hacer al resto incluso de compañeros partícipes. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cuando paso a uno de ellos o a medirle los niveles de glucosa, pues incluso los otros se ponen como locos. Oye, déjame medírselo, que yo quiero saber y cuánto tiene. O sea, intentar normalizar y muchas veces ya te digo que sí que se consigue y ese es el objetivo fundamental, uh-huh, que sea un niño más y que pueda realizar la mayor parte de las actividades dentro de lo que su enfermedad crónica se lo permita.
Claro. David, Guerrero, enfermero en el Colegio Público Virgen de la Paz de Collado Mediano. Que tenga un buen arranque de curso, que vaya muy bien. Deseamos que los niños se pongan lo menos malos posibles, ¿eh? Que esto ya sabemos que no depende de uno, sino de muchos condicionantes. Pero le agradezco la labor que realizan. Muchas gracias,
Nieves. Nosotros, como siempre decimos, deja que el enfermero se aburra. Esa es la mejor señal. Y con tu permiso, quiero aprovechar para saludar, mandar un enorme saludo y agradecimiento al resto de enfermeros y enfermeras escolares, que bueno, yo llevo muy poquito tiempo en este ámbito, y aprovecho para agradecer su ayuda y sus conocimientos de compañeros que tienen más experiencia, y eso, mandarles con tu permiso un muy fuerte saludo.
Por supuesto que sí, qué importante es implantar esta figura de enfermeros escolares en todos los coles públicos de no solamente Madrid, sino del resto de España. Un abrazo, David, que vaya bien.
Un abrazo muy fuerte, Nieves, gracias, un saludo.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado.
Buenos días, Madrid.
Septiembre de 2023, empezamos nueva temporada.
Eli, va a haber ratito de oyentes.
Espera, que lo meto en mi reto con tres respuestas posibles. Si no, por supuesto.
¿Y la móvil? ¿La aparco? ¿Sigo?
Yo la necesito para que viaje en el tiempo.
Y yo para recorrer este Madrid, que es mazo guapo.
¿Pero lo hacemos en serie o en serio?
Yo no lo veo claro.
Pues yo mientras me paguen, sigo.
¡Ceballos, esa música!
Perdonad, pero yo voy a mi ritmo.
A mí avisadme con tiempo, que el planeta R no está a la vuelta de la esquina. Y además, tengo que pensar con quién dejo a mi cuñado.
Vamos a ver, os queréis tranquilizar todos que esto sigue, así que os quiero aquí a todos lavados y planchados de lunes a viernes y de 10 a 1, que por algo somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Entendido?
¡Vale!
Vale, Eli del Valle, que está ahí a tope, nos tiene el lunes que viene, el día 11, va a estar aquí ya, llevando la nave, pues eso, de 10 a 1, que no cambiamos el horario ni nada.
Pueblo mío, que estás en la colina.
Bueno, ya que estamos hablando de colegios, pues vamos a hablar de libros, pero no vamos a hablar de libros de texto, sino vamos a hablar de todo tipo de libros, los que han llegado precisamente a un lugar que se llama así, sí, se llama Libros. Es un pueblo que está situado en la provincia de Teruel, que tiene poco más de 100 habitantes y que se ha visto desbordado, sí, porque resulta que desde la asociación Mi Pueblo Lee se inició una campaña para recopilar unidades, porque claro, es que no tenía ninguna biblioteca en el municipio y no tenían libros, y entonces al final, ¿qué ha pasado? Pues que nos lo va a contar Maribel, que es la fundadora de esta asociación. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Que, en fin, dijiste, vamos a llenar de libros, el pueblo de los libros, ¿y qué ha pasado?
Cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir. Eso es lo que ha pasado. Sí, bueno, es que todo empezó con un tuit, ya que a primeros de julio, el 1 de julio, se puso un tuit que no tenemos prácticamente seguidores. Se puso un tuit y se hizo viral. Y ahí ya todo se desbordó, como los ríos, como la Dana, se desbordó. Y la verdad es que empezaron a escribir gente al email de Mi Pueblo Lee, que quería donar libros, les pareció bonito donar libros al pueblo de libros, porque paradójicamente, siendo único en el mundo que se llama Libros y está en España, no tenía una biblioteca. Entonces, llevamos como 11.000 libros, con eso no te digo más.
Oye, ¿cómo de pronto empezáis a rascar ahí y decís, o sea, hay un sitio en Teruel que se llama Libros, que no tiene biblioteca? ¿Esto a quién se le ocurrió, a ti o cómo fue la cosa?
No, a mí no. Bueno, desde hace años, Mi Pueblo Lee lo que es una red rural de festivales literarios. Entonces, estamos acostumbrados a hacer festivales literarios, fomentar la lectura en pueblitos muy pequeños, ¿no? Entonces, se unió desde el principio Javier Sierra. Uh-huh. Y Javier Sierra le encantan estas cosas, es que le encanta. Entonces, me dice un día, Maribel, hay que hacer un festival en el pueblo de Libros. Y yo, de verdad, desconocía que existiese un pueblo llamado Libros. Uh-huh. Digo, venga, y eso fue hace 4 años. Nos pilló la pandemia, no pasa nada, esperamos. Y ya llevamos 3 años haciendo festivales literarios en el pueblo de Libros. Y este año, ya en mayo, estuvo el Viralindo, Antonio Muñoz Molina, quiero decir, números uno, en un pueblecito de 100 habitantes, ya fue un éxito tan rotundo, se vendieron más de 350 libros, 500 personas, o sea, quintuplicó la población. Ya dijimos, mira, aquí hay que dar un puñetazo, ponernos serios y libros tiene que tener una biblioteca. Y así decidimos.
Claro, y así ya pusisteis ese aviso, esa campaña, ¿no? Diciendo, libros necesita biblioteca y necesita llenarla de libros. Y entonces ahí fue cuando se desbordó, como tú bien dices, la solidaridad. Empezó a exhibirse, a exhibir músculo, y llegaban, bueno, de todo tipo y condición, ¿no? Algunos que habían alquilado alguna furgoneta para marcharse hasta allí. ¿Desde dónde? A ver, cuéntanos así anécdotas y gente que ha estado comprometida con esta causa.
Uy, es que hay muchísimas, porque tienes que tener en cuenta que no solo ha sido en España, ha sido desde Europa, de Latinoamérica. La semana pasada mandó desde México 12 cajas, llegaron de Latinoamérica, de México. Yo decía, Dios mío, este hombre, ¿cuánto le habrá costado a este hombre mandar todos estos libros? Pero bueno, es la ilusión de la gente. Tengo experiencia, bueno, por ejemplo, desde Valencia, como tú dices, alquilar una furgoneta. Hicieron una campaña de nuestra campaña, porque eso también ha pasado mucho. Es decir, en pueblos, club de lectura, bibliotecas, ayuntamientos, han hecho campaña de nuestra campaña y han recaudado libros y luego los han llevado al pueblo de libros, desde Galicia también. Ahora, por ejemplo, tenemos que ir a Madrid porque hay un periodista que nos dona 1.500 libros. Sí, claro, eso no lo puede mandar, entonces tenemos que ir a Madrid con una furgoneta.
Podemos
aparte
decir el
hay
nombre
una...
del compañero, oye, que esto, oye, hay que darle el mérito que merece, si es que
pero es
quiere,
que, como no me ha dicho, quiere. Como no lo sé, pues no puedo decirlo, vale, no, es que no lo
vamos
sé.
Vamos a entonces... mantener el anonimato. Déjame que cuente una cosa que, Maribel, que está vinculada con el nombre de libros, parece que no se sabe realmente de dónde viene. Algunos dicen que cuando el pueblo se independizó de Villel, empezaron a decir que fueron libres, se había independizado. Somos libres, los liberados, que tenían sus propios libros de impuestos, estaban libres de impuestos. Bueno, pues otros historiadores dicen que el origen está en la forma que tienen las montañas que rodean precisamente este pueblo de Teruel, que son como las hojas de un libro. Esta es una versión más romántica, pero bueno, no podemos con cualquiera. El caso es que Teruel existe y libros existe, y ya existe la biblioteca, quiero decir, ya está construida.
No, no, esto es un proyecto que hemos empezado por el tejado, entonces el tejado son los libros. Sí que pensamos poner todos los libros en la escuela, la antigua escuela que cerró hace años por falta de niños, pero no pensamos nunca que iba a negar tal cantidad de libros. Entonces el alcalde dijo un momento, Raúl dijo, mira, Maribel, ya no caben más libros porque esto se hunde hasta el suelo. No, de verdad lo pensó, se hunde el suelo. Así que ahora todos los bajos del ayuntamiento están llenos de libros, aparte los garajes, las cocheras, los trasteros de la población de libros, todo está lleno de libros. La gente se está implicando de una manera maravillosa. Sí que ya existe el proyecto de la biblioteca hotel, biblioteca hotel, que eso sí que es chulo. ¿Por qué? Hola, porque en pueblos muy pequeñitos... que tiene que ser autosuficiente. Porque ¿de dónde sacas dinero para una biblioteca? Pues con una biblioteca hotel.
Muy bien, oye, qué iniciativa más chula. Pues cuando vamos a ir siguiendo la pista de cómo evoluciona esa biblioteca hotel, que nos ha encantado la iniciativa que habéis puesto en marcha desde la asociación Mi Pueblo, y que te mandamos un beso muy fuerte, Maribel Medina, fundadora de la asociación. Que viva los libros.
Viva los libros. Gracias, Nieves.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Bueno, pues así llegamos a las 11 de la mañana. Nosotros continuamos en el Buenos Días Madrid, acompañándote hasta la 1. Escuchamos juntos las noticias ahora en el boletín informativo.